Historia y Medios, la columna de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación.
Hoy sin Gabriel Quirici recibimos a Antonio Pereira. Antonio, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Sí, Gabriel nos abandonó. Bueno, qué buen tema con el que me recibieron. Temón.
¿Vos sos de la pesada de los Eagles?
No, de la pesada, pero esta parte más bluesera de los Eagles me gusta mucho, más que la más este
country folkera.
Sí, ahí está.
Sí, a mí también me gusta más este.
Bluesera es como. Está muy bien, me gustó mucho. Está muy bien. Bueno, ¿cómo andan? No me digan con frío porque
estamos. me dabas la.
No digan que con frío y con problemas con los combustibles, muchachos, porque ya lo escuchamos a lo largo del día, ¿no?
No, para nada. ¿Cómo vas a tener problema con los combustibles?
A mí me afecta el combustible, yo siempre cargo 150 pesos.
Claro.
Exacto.
Yo siempre uso una garrafa en todo el invierno, ¿por cómo me va a afectar?
Ya está, exactamente, bien. No, vamos a hacer unos chistes ahí con eso, pero no los vamos a hacer porque son de peronismo, no está Gabriel y es cuarta persona.
Claro, vamos a reservar los chistes de peronismo para cuando esté Gabriel, sí, por favor. Te iba a decir que me dabas un aura blusera, Antonio.
Sí, bueno, me alegro, es creo lo más lindo que me han dicho en el último tiempo.
Hoy vamos a. La propuesta para la columna de hoy es avanzar un poco más en el tiempo, ir ya a la apertura democrática, 1984, 85 y años posteriores, y hablar un poco de ficciones, ¿no?
Exacto, la idea es discutir un poco sobre la transición democrática en función de las películas de ficción que trabajan sobre la transición democrática. Como veníamos más o menos como haciendo un ciclo, después un poco lo modificamos a partir de algunas cuestiones, nos había quedado colgado esta parte, y en realidad es interesante porque como dos maneras de mirar, me parece, la transición, desde el punto de vista cinematográfico, ¿no? Hay muchas maneras de mirar la transición. Una es con el movimiento cinematográfico que se desarrolla en la transición democrática, que es muy importante. Ahí hay emprendimientos como el de SEMA, por ejemplo, que es clave, ¿no? Con figuras como Virginia Martínez, probablemente compañero de nuestra facultad, Esteban Schroeder, etcétera, es un grupo de gente ahí que empieza a laburar muy fuerte, aprovechando las oportunidades que brindaba el VHS, el desarrollo de la tecnología digital en ese momento. Y después lo otro, que es lo que queríamos conversar hoy con ustedes, que me parece que tiene más que ver con lo que venimos hablando, tiene que ver con cómo se muestra la transición o elementos de la transición democrática a través de las películas de ficción. Como siempre, estas películas son un recorte, nunca vemos todo porque no hay manera, pero bueno, conversando con Gabriel estos días, nos ocurrían como tres películas que nos permiten mostrar como tres momentos, ¿sí? O discutir, conversar sobre tres momentos de qué pasó con el Uruguay post-dictadura, ¿no? Entonces, la idea es hablar un poco de El Viñedo, Matar a Todos y Zanahoria, ¿no? La película de Buquicchio. Para como cerrar esa parte de transición y asociar algunas ideas en torno a lo que significaron las políticas de memoria, o lo que han significado las políticas de memoria en el Uruguay.
¿Por cuál querés arrancar?
Ah, eso es y si bien arrancamos por el, como quieran, en orden o por el final, lo que ustedes prefieren. Está claro que si no las vieron, muchachos, tiene spoiler esto, pero son todas películas que tenía que
hablar. Sí, bueno, libre spoiler.
Me acuerdo que el Viñedo me marcó mucho la publicidad que se hacía, ¿no? En su momento, cuando salió, me daba como esa sensación de yo conecté con esa cuestión de la edad. Yo tenía 13 años en aquel momento, de ser sentirme así como un adolescente, esa cuestión de jugar a la pelota en cualquier lugar, en la calle, me impactó, me dejó muy choqueado. La pude ver recién unos años después.
Bien, El Niño en realidad es bien interesante. Eso que vos planteas de la publicidad, por ejemplo, El Niño es la primera película que distribuye Buenavista en Uruguay, que era representante de Disney en Uruguay. Y en realidad es un acuerdo como muy interesante porque le da una visibilidad a esa película que en general otras películas uruguayas hasta el momento no habían tenido. Pongamos en contexto, la película se estrena en el año 2000, ¿sí? Y es un caso del 98. ¿No? Que en realidad el caso es el director Esteban Schroeder, y la película tiene como disparador esto que vos planteás, en la trama de ficción, la anécdota gira en torno a unos pibes que están jugando la pelota cae para un viñedo y se comete un crimen donde un adolescente muere. ¿Sí? La inspiración es un caso real, ¿no? del año 98, donde en realidad lo que había sucedido es que hay acusaciones de robo, ¿no? El viñedo también, entran unos gurises parece que a robar unas uvas, y hay un episodio que es muy confuso, donde, bueno, dos personas terminan siendo procesadas, el dueño del lugar y el encargado, le disparan dos veces a este chico, finalmente muere, ¿no? Y terminan siendo procesados como coautores de este homicidio, ¿no? Por este hecho, y son liberados recién en 2006, eso para que sea una idea. Y la película toma esta anécdota y a partir de ahí dispara, ¿sí?, una historia de ficción que creo que marca algunas cuestiones que son interesantes sobre ese país de fines de los 90, principios del el 2000, el país previo a la crisis, ¿no? Donde yo creo que la película juega más allá, acá no estamos contando con cuestiones estéticas, ¿no? Ni de gustos, esto ya lo hablamos, eso es mucho más subjetivo, si quieren. Esto que estamos al lado también, pero bueno, démosle un poco más de cariz académico de análisis. De que en realidad discute sobre qué pasaba con ese Uruguay, donde, bueno, sí, hay un aumento de la marginalidad hacia fines de los 90 muy fuerte, y la película hace el acento en ese lugar, muy fuertemente. ¿Sí? Es una película que es bien interesante en ese sentido, y discute además, me parece que esto también es interesante, sobre el vínculo o sobre algunos vínculos. Es algo que la película se para bastante en ese lugar, entre la represión, ¿sí?, que subsiste en algunos mecanismos, ¿sí?, o en algunos organismos, si quieren, de poder coercitivo del Estado, ya entrada la democracia, ¿no? Es decir, la imagen de una policía represiva que en algunos parajes incluso del discurso, esto es algo que se ve después también en otra, en Matar a Todos. Esto es algo con lo que yo dar juego en ambas películas. Esta idea de la seguridad, ¿no? Un tema que podemos discutirlo hoy en día también y que fue tema de campaña, la última campaña electoral muy fuerte, ¿no? Es decir, está presente ahí la discusión de la seguridad, ¿no? Y cómo se debería manejar y por qué es un problema. Incluso en Matar a Todos hay una frase que bastante terrible, que plantea uno de los personajes, que es: estas cosas antes no pasaban. Y el antes al que está haciendo referencia es básicamente al periodo dictatorial,
Claro,
¿no? O
claro.
sea, esto es una frase que es terrible, pero que encierra, creo que, muchas cuestiones en torno a la discusión de las cuentas pendientes que deja el último gobierno dictatorial en el Uruguay.
Bien, sí, y avanzamos si te parece entonces en el repaso por las
Bueno,
películas.
vamos, 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 porque si no después nos quedamos sin tiempo. Vamos,
Sí.
vamos. Nos colgamos con una y se nos va. Bueno, vamos a Matar a Todos. Matar a Todos es un caso que es bastante conocido por todos. Que es el caso de, ustedes tal vez lo recuerdan, ¿sí? El bioquímico chileno, ¿sí?, Eugenio Berríos, que es
Sí.
secuestrado, bien, y asesinado en el Uruguay. ¿Sí? Estamos hablando que este caso, sí, es un caso de 1992, es a fines del 92, principios del 93, ahí hay como ciertas discusiones en torno a la fecha exacta en que Berríos muere, si es diciembre, enero, ¿no? Lo que sí está claro es que sus restos recién aparecen en el año 95, y discutía sobre ese Uruguay de los 90, sobre todo. Estamos hablando que esto sucede en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, ¿no? La película es una película de ficción que recoge esta anécdota, habla del caso de Berríos directamente. El director cambia nombres de otras figuras, ¿sí? Sobre todo de, bueno, principales mandatarios, etcétera. Pero el caso gira en torno a una situación que es brutal, que es el disparador es, cuando arranca la película, Berríos escapa de sus secuestradores, está retenido ahí en Sangrilá, y termina en la comisaría de Sangrilá haciendo la denuncia que está secuestrado y que llama a la Embajada de Chile, ¿va? Berríos había tenido un pasado terrible como bioquímico, durante la dictadura de Pinochet, y había desarrollado una serie bueno, sobre todo el uso de gas mostaza y gas sarín contra población civil,
Era parte
¿no?
de la inteligencia de Pinochet, digamos, de la dirección de inteligencia.
Exactamente. Y hay una cuestión interesante que incluso la película también aparece, es que Pinochet viene en un viaje relámpago en febrero del 93, ¿sí? Que no es una visita oficial. Viene y dice que viene de vacaciones, a descansar. Es una visita que nadie entiende mucho por qué se da, pero que en muchos casos después, cuando se da la causa, ¿sí?, se desarrolla la causa de el asesinato, ¿sí? Hay dos figuras claves ahí, sobre todo Radaeli, que es un militar en ese momento de inteligencia, que incluso son extraditados a Chile y juzgados en Chile por el crimen de Eugenio Berríos. Lo reciben a Pinochet, están en la comitiva, son pocos días, Pinochet va a Punta del Este, está a Montevideo, unos pocos días y se va, febrero del 93. Y lo que discute la película, y esto es lo que me parece interesante en torno a esto, es que todo esto sucede en democracia. Si una persona es traída contra su voluntad del Uruguay, producto de los servicios de inteligencia, la coordinación de servicios de inteligencia entre Uruguay, Argentina, que es un resabio del Plan Cóndor que seguía funcionando, en ese caso, es mantenido, ¿sí? Secuestrado y luego es ejecutado. ¿Ah?
Claro.
O, de acuerdo, no está muy claro las condiciones, si lo ejecutan o hay si se quiere escapar y lo matan en la fuga, ahí está como un poco, no está claro, ¿sí? Pero lo que está claro es que es asesinado en el Uruguay y es enterrado en la playa. ¿Ah? Sus restos aparecen un par de años más tarde. Es un episodio brutal porque ponía en jaque, o pone en jaque la discusión de todo esto pasó. Ya no en el primer gobierno democrático, ya también hubiera sido terrible, sino en el segundo gobierno democrático post-dictadura. Y la película discute mucho, juega bastante con esta idea de el vínculo entre Chile y Uruguay. El personaje principal es Rosana Blanco, que es una fiscal, ¿sí?, uruguaya que viaja a Chile, ¿tá?, para tratar de entender por qué pasó eso con Berríos. Y es muy atractivo cómo juega con esta idea de esa... ese vínculo, si quieren, y esa complicidad entre servicios de inteligencia en plena democracia, ¿no? O sea, es algo así como el Plan Cóndor siguió funcionando, incluso en términos de países democráticos, sobre todo en el caso de Uruguay, ¿no? El caso de Chile, su transición es más compleja, esto sí que lo conversamos otro día, incluso la figura de Pinochet y en la transición, etcétera, es mucho más compleja de lo que sucede por este lado. Pero eso también me parece que es atractivo, por eso una película que, vuelvo al punto, más allá de la narrativa, discusiones estéticas y todo lo demás, se atreve a tocar un tema en torno a esta idea de cómo, ¿sí?, en plena democracia era posible que esto sucediera. Hoy, visto a la distancia, bueno, uno se va como acostumbrando a cosas terribles, pero fue muy impactante el caso de Ríos cuando se descubre su cuerpo y todo lo que ello trae a mediados de los 90. Era entender, de alguna manera, para los que estábamos en esa etapa, los que vivimos ese momento, un poco esto, ¿no? Es decir, bueno, hay algunas cosas que podíamos creer que no se habían terminado, pero el caso de Ríos fue una demostración patente de esto, ¿sí? Estos militares fueron juzgados, en Uruguay no hubo causa, ¿sí? Fueron extraditados a Chile, fueron juzgados en Chile, fueron nuevamente, volvieron a Uruguay y se acogieron a una serie de beneficios de pena reducida por buen comportamiento, etcétera, y actualmente están en libertad, incluso algunos de ellos forman parte de Cabildo Abierto, ¿sí? Como partido político, ¿no? O sea, como asesores de Marino Río,
De
¿no? El
Guillermo
caso de
Ríos.
Radaeli, por ejemplo. Exactamente, por ejemplo, el caso de Radaeli. Es decir, hay una nota en búsqueda muy interesante que le hicieron donde él dice abiertamente que él no lo podía juzgar nunca por el asesinato. Que sí lo juzgaron por privación de libertad, secuestro, pero no por el asesinato. Lo cual ya de por sí, capaz que yo lo pensaría un poco antes de decir alegremente que está bien que haya juzgado por, ¿no? O sea, que se haya comprobado secuestro, etcétera, en plena democracia. Pero bueno, esa es otra discusión ya más legal, si quieren,
Vos
pero
sabés que
me parece que es interesante.
este detalle que vos hablabas, por ejemplo, de lo del viaje de Pinochet, no lo recordaba para nada en el contexto de esta historia, que
Es
Pinochet
brutal.
además ya no era presidente de
Pero
Chile.
era senador vitalicio
Sí,
y
que fue
estaba al
hasta
frente
último
de las
momento,
fuerzas.
sí.
Exactamente. Es decir, por eso te digo, su rol seguía siendo muy importante. ¿No? Es decir, es interesantísimo. Porque aparte incluso cuando se le pregunta, hay una entrevista en el país, la pueden encontrar, que es un informe en realidad, y bueno, como que el periodista, te acuerdas la que anda en la nota, lo para en la puerta de Victoria Plaza, que es donde estaba alojándose. Y le pregunta, ¿qué hacía acá? ¿No? Ya dice que vino a descansar, un viaje de vacaciones,
Claro.
que no va a atender a la prensa y que son unos días nada más, con amigos. Todo lo contesta.
Antonio,
Son 3 días, creo, la visita.
vamos a zanahoria rápidamente.
Vamos a zanahoria. Y podemos terminar en hora hoy y echamos la culpa a Gabriel después que nunca terminó en hora.
Claro. Qué
¿No?
maldad.
Eso parece una gran idea. No, ¿sabés zanahoria? Creo que en otra vuelta habíamos hablado de algunas cuestiones. A mí zanahoria me parece una película muy interesante. Porque zanahoria en términos, en esta discusión de historia y cine, ¿no? Y la relación entre la historia y el cine, y cómo entendemos, etcétera, si bien tiene algunos elementos que a lo largo del relato de ficción, ¿sí? Pongamos en contexto de vuelta también, zanahoria es una película que trabaja sobre un caso que se produce previo a las elecciones del 2004, donde finalmente el Frente Amplio va a ganar las elecciones. O hay un semanario, el semanario Voces, que recibe una denuncia. Para una denuncia, no, un informante le da el dato a dos periodistas de que tiene una cantidad de información sobre, ¿sí? Lo que, sobre desaparecidos y sobre algunos casos concretos de desaparición, secuestro y tortura durante la dictadura del Uruguay. Incluso les plantea que tiene cassette con filmaciones y cassette de audio sobre las torturas. Una cosa brutal. Finalmente todo esto termina siendo, parecería ser un engaño, ¿sí? Nunca se da a conocer la información, nunca se las da, es decir, les da muchas idas y vueltas. La película juega bastante bien con esta idea. La historia se puede leer en el Semanario Voces, ustedes lo van a buscar, ¿no? Es una historia que aparte ellos la hacen pública después de que esta persona no les da la información que les había planteado, incluso los chantajea por cierta cantidad de dinero. Incluso después empieza a saber que esta misma persona había contactado a otros medios, ¿no? Es decir, lo cual juega ahí con una, como con uno de los planos que me interesa en este sentido. ¿Sí? Uno de los planos es cómo se construye una especie de esa necesidad de saber, ¿sí? Del dolor de ahí uno de los protagonistas, que su padre, unos periodistas, su padre fue desaparecido durante la dictadura y tiene la necesidad de saber qué pasó con su padre, ¿no? Y esto lo impulsa, es el motor que lo lleva a seguirle un poco el juego, ¿no? A este personaje y tratar de obtener esa documentación. Y cómo hay una cuestión en torno a la necesidad de saber. Pero en última instancia, lo que está en juego, me parece, es que es un Estado que desde el 85 para acá nunca dio respuestas claras, en todos los sentidos, en torno a qué pasó, dónde están, ¿no? O sea, creo que el reclamo de la marcha del 20 de mayo, si todos los que tenemos en la marcha del último 20 de mayo, creo que compartimos lo mismo, es decir, seguimos discutiendo sobre dónde están esos restos. Y se enmarca, por otra parte, la película, me parece, también esto está interesante, ¿sí? Esta es una película que es de 2014, si bien se ubica, es una película, el contexto es de 2004, y esto es interesante, y yo quería plantear esto como para, bueno, volver a lo primero que conversamos cuando hablamos de las películas y de historia, o las películas de ficción que hablan de determinados momentos históricos, y es que las películas de ficción que muestran determinados momentos históricos, hablan en ocasiones mucho más del momento en que se hicieron que de aquel que quieren contar, ¿no? Y esta película de Ubiquio en 2014 probablemente hubiera sido muy difícil de hacer, ¿sí? En otro momento. Es decir, existen ciertas condiciones económicas, por un lado, que son claves para cualquier realización, cualquier proyecto cultural, mucho más un largometraje, pero también existen ciertas condiciones en términos de la sensibilidad social, ¿no? En torno al tema de los desaparecidos y a la lucha por la memoria que permite que esta película, ¿sí? se haga, tiene muy buena, es un éxito en términos de venta de entradas, la ve mucha gente, es una película que tiene mucha repercusión y que tiene en el eje esta discusión de los derechos humanos, más allá de la anécdota en sí. Los personajes discuten mucho sobre cuál es el papel que tienen los derechos humanos en la agenda política de todos los partidos. ¿No? Y esto me parece que también es interesante. Yo los linkeo con esto y sé que estamos media hora, pero hay un trabajo muy, muy atractivo de Eugenia Allier, ¿no? Que es de 2010, un texto que trabaja sobre las políticas de memoria en el Uruguay. Y ella identifica distintos momentos, ¿no? O sea, un primer momento que es la apertura democrática, lo llama la explosión de la memoria, que va desde la apertura hasta el 89, ¿no? En esta idea que Gerardo Cayetano habla de la transición democrática, o sea, una cosa es la dictadura transicional, otra cosa es la transición democrática, que trata de terminar este proceso. Hay un segundo periodo que va del 90 al 94, que es después de la derrota, ¿sí? De la disputa por el voto verde, el voto amarillo, y la convalidación de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, que va del 90 al 94, que es una especie de supresión del pasado, con un gran silencio, ¿no? Y después hay dos momentos interesantes. Uno es la de el retorno del pasado, ¿no? Que va del 95 al 2004, que está asociado a algunas cuestiones interesantes, por ejemplo, la primera marcha del silencio es del 96, ¿sí? Y después los intentos, por ejemplo, de Jorge Valle a través de la Comisión para la Paz, como un primer intento, si quieren, en ese sentido de tratar de lograr algunas respuestas, que no las logra, y a partir de ahí surge el título de la película, porque la mayor parte de las declaraciones que se dan o que le dan a la Comisión para la Paz, los militares involucrados o aquellos que supuestamente tenían información, es que se realizó lo que llamó la Operación Zanahoria. Es decir, que se sacaron todos los cuerpos de los desaparecidos y se los cremó, se los hizo desaparecer, ¿no? Esta idea de, y por eso no hay restos, ¿no? Después las excavaciones posteriores demostraron que esto no era tan así, e incluso, bueno, podemos conversar sobre los planteos de López Mas y bueno, algunas iniciativas que se vieron frustradas en los gobiernos de todos los partidos. Esto también es real, ¿no? Y hay un último momento que es el que habla de la implantación de la justicia y el esclarecimiento, que bueno, que está asociado, ¿sí?, a una fase que se inicia en 2004, ¿no? Pero que bueno, que es insuficiente en muchos aspectos, incluso para los familiares de detenidos desaparecidos. Pero me
Es
parece,
sí.
perdón, no, no, déjame solo una cosa para cerrar sobre esta idea, que creo que la película Buquique juega muy bien con estos elementos y con esta discusión, porque además utiliza algunos anclajes interesantes. Si uno va viendo la película, Buquique tiene mucho cuidado en ir colocando a lo largo de la película, por ejemplo, los medios, ¿no?, informativos de televisión dando noticias del 2004, previo a las elecciones, la prensa, ¿sí?, y algunas imágenes de las elecciones, de los festejos, etcétera, etcétera. Es decir, él va como insertando a lo largo de la película algunos elementos que son de referencia histórica, si quieren, y de fuentes históricas como para ir anclando la película, más allá del resultado final, que es otra discusión. Perdón, pero así cerraba con eso y
No,
después la culpa si nos pasamos es tuya.
no, está bien. Pero no, y me resulta súper interesante, Antonio, esto último que comentabas acerca de la construcción de la memoria, porque es tal cual que nosotros ahora lo tenemos como súper naturalizado, ¿no? Todos los procesos que se han generado con respecto a la época de la dictadura, pero no, por ahí no está tan instalado todas las cosas que sucedieron después, cuando ya había democracia. Sin ir más lejos, las cosas que ocurrieron en los 90, y en concreto en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que no hay, yo siento que realmente no hay como una construcción que haya permanecido de este montón de cosas. Ayer esto me venía a la mente también cuando, por ejemplo, miraba un documental que está publicando en distintas etapas, el canal Encuentro en Argentina, sobre la década de los 90, que tendrían para hacer, si quieren, 7 películas de 8 horas, ¿no? Porque los 90 en Argentina fueron como
Acaba de salir en Netflix justo el
de
documental sobre
cabeza,
el caso
¿no?
Cabezas.
Claro.
Está todo. Hay
Eso acá en Uruguay
muchísimos
no está.
documentales que son. Claro, no
Pizza y
está.
champagne, muchachos.
Sí.
Sí, claro.
Y nosotros, y a veces esa cuestión justamente de tener naturalizado todo con respecto a una etapa, y hay un montón de cosas que yo siento que no hemos procesado de lo que pasaron en los 90, porque esos procesos todavía no se han dado. Tal vez están ahí, están a punto de salir, no lo sé, pero por lo menos están estos materiales que vos nos has acercado.
Sí, es decir, yo creo que hay algunas tensiones que están presentes. A mí me parece interesantísimo cuando uno recorre, por ejemplo, el rock de los 80, con la explosión
Claro.
post-dictadura, los fenómenos como las razzias, ¿no? O sea, el llevarse a la gente presa al barrer, ¿no? Que es algo sobre lo cual grupos, bueno, como Los Estómagos, ¿no? Hoy en día Buitres, Los Tontos en algún momento, pero sobre todo Los Estómagos, Cero, ¿sí? Estos grupos de rock emergente, eran como su denuncia permanente. Es decir, esta idea de estamos en democracia, pero siguen existiendo razzias, ¿no? Los 90 son un momento interesante. Yo, ahora hablas de eso. Bueno, claro, fenómenos como el del filtro, por ejemplo, son acciones que están ahí y que aparecen cada tanto en discusión, pero no quedan claros. Te voy a poner otro ejemplo que es mucho más interesante, ¿no? Me parece que, no es que sea más interesante, pero digo, que al menos a mí me llama más la atención. No tenemos un análisis, si vos querés, en imágenes de la crisis del 2002.
Sí. Se
Me
hicieron
parece que no fue.
algunos trabajos concretos cuando se cumplían 10 años,
Claro,
pero
hay algún trabajo de Código País, etcétera, pero digo, no hay una. Si vos mirás, haciendo el paralelismo con Argentina, ¿no? Arrancando desde la película Deuda de La Nata en adelante, tenés la de Pino Solanas, o sea, solo sobre la crisis en Argentina, que fue en diciembre de 2001.
Sí, y que es una conexión, es el punto culminante de justamente todo lo que pasó en la
De
década de los
esos
90.
90
Claro.
de pizza y champán, ¿no? O sea,
Sí.
me parece que ahí también hay como algunas cuestiones que después también uno puede planteárselo en términos de escala, ¿no? Esto es una discusión que siempre está en la producción cinematográfica.
Claro.
¿Cuánto producimos? ¿Cómo lo producimos? Y tiene que ver con eso. Bueno, ¿quién pone plata para hacer una película de la crisis del 2002? Esa es una pregunta interesante. ¿Quién se anima a producir una película sobre la crisis del 2002? Una película crítica sobre la crisis del 2002.
Para eso te
Déjame la
tenemos,
pregunta.
Antonio, para hacer
Sí.
estas preguntas. Y para que queden
Claro, pero no para
planteadas.
conseguir la plata. Claro, como decía Orson Welles, muchachos, hacer una película es fácil, el 90% conseguir la plata, eso es lo difícil, el
Claro.
10% se hace.
El otro 10% se hace. Antonio, claro. Nos vemos. Terminamos justito hoy. Ya se lo vamos a estar recordando a Gabriel la próxima columna.
Claramente, muchachos. Como ya lo hemos dicho, las malas juntas.
Las no, malas juntas. Hasta la próxima.
Nos vemos en 15 días. Un abrazo.
Chao, chao.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.